Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Uxía Perdiz y Rodrigo Rodríguez, pilotando el control técnico. Nos escuchas en el 104.7 de FM, también a través de nuestra web cope.es/Vigo o de nuestra aplicación móvil COPE, que puedes descargarlo, si no lo has hecho ya, en tu dispositivo de manera gratuita. Es jueves 7 de enero del 2021. Ponemos punto y final a las fiestas navideñas, a las reuniones familiares marcadas por el coronavirus, con toque de queda, distancia de seguridad y mascarilla. Ahora toca regresar a esta nueva realidad, aunque todavía no del todo. Los estudiantes, los escolares, lo harán a partir del próximo lunes 11 de enero, cuando regresen a las aulas, a las clases, y por eso quizás la ciudad todavía está en una situación un poco descafeinada, sin ese movimiento rutinario propio de un jueves cualquiera del año. Sea como fuere, tras ese descanso navideño, pues toca retomar los buenos propósitos, como hacer deporte o comer mejor. Lo importante es que, pese a la extraña situación que nos ha tocado vivir, es que hayas disfrutado estos días. Estoy segura de que sí. Y sobre todo, que hayas cogido fuerzas para comenzar un año, este 2021, en el que ponemos todas nuestras esperanzas. ¿Cómo has pasado estas fechas? ¿Cuál es el recuerdo que te llevas de ellas? ¿Cómo las has disfrutado? Cuéntanoslo. Hacerlo es muy sencillo, a través de nuestras redes sociales en Facebook y Twitter, donde nos puedes encontrar con el nombre COPE Vigo, o también enviándonos un audio a nuestro WhatsApp 679-435602. ¿Y qué tenemos preparada para esta primera jornada laboral tras las fiestas navideñas? Pues por un lado, vamos a hablar con el gerente del área sanitaria de Vigo, Javier Puente, para conocer cómo se encuentra ahora mismo la incidencia del coronavirus, la previsión de vacunación y las posibles restricciones que se adopten a mayores en esta zona. También iremos hasta Mos para hablar con Selena Docarme, responsable de Planificación y Desarrollo Empresarial de la Asociación de Empresarios en este municipio, sobre la prospección que está realizando este colectivo entre las empresas que forman parte de él, de Mos, para conocer las necesidades que tienen en un momento crítico como este y así poder tenderles la mano para paliar el impacto de la crisis generada por la pandemia. Y quizás entre las buenas cosas que te sucederán este 2021 está la llegada de un nuevo miembro a la familia. Si es así, te interesa el tema del que hablaremos hoy a partir de la 1:10. Y es que de la mano de Carmen Soliño conoceremos las propuestas para crear una habitación para el bebé y para los niños pequeños. Sí, su primera habitación. También estaremos en Crecente, uno de los municipios con las temperaturas más bajas que se está registrando. Hablaremos sobre ello con su regidor, Julio César García Luengo. Y a partir de la 1:30 del mediodía nos sumaremos a nuestros compañeros de COPE Pontevedra para hablar del acontecimiento que llega por excelencia tras finalizar la Navidad y que no es otro que las rebajas. Eso sí, este año con restricciones sanitarias, control de aforo y con descuentos en algunos establecimientos que llegaron antes de esta fecha para alentar las compras navideñas. También hablaremos de lotería, la del niño, que dejó muchas alegrías en nuestra provincia, sobre todo en Porriño, Mondariz y Tomiño. Y conoceremos la labor social que desempeña la Fundación Amigos de Galicia. Todo esto en un instante. Comenzamos. A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza del Instituto Glaucom. Pero antes de nada, antes de introducirnos en todos estos temas, vamos a conocer las últimas noticias que nos está dejando este jueves 7 de enero en Vigo y su área metropolitana. Nos lo cuenta José Jardón. ¿Qué tal, José? Buenos días.
Hola, buenos días, Uxía. Un par de apuntes de actualidad. El 112 ha informado de un accidente mortal esta mañana en la avenida del aeropuerto de Vigo. Ha sido un joven de 25 años que ha perdido la vida tras colisionar su coche contra una farola. Los efectivos de emergencia que han acudido al lugar no han podido hacer nada por salvarle la vida. Y también un nuevo caso de violencia de género en Vigo. En este caso sí, un hombre de 43 años que fue detenido después de presuntamente intentar estrangular a su pareja. El detenido por la policía está acusado de un presunto delito de violencia de género.
Gracias, José.
La prevención, un diagnóstico a tiempo, es lo más eficaz para evitar el glaucoma y todas sus consecuencias. Instituto Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidamos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 30 años bajo la dirección del Dr. Javier González. Estamos en la calle Barcelona 73, Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Y vamos ya a conocer la previsión del tiempo que nos ofrece Alberto Romero de Meteo Galicia. ¿Qué tal, Alberto?
Buenas tardes, lo que resta de esta jornada de jueves 7 de enero en la comarca de Vigo y Omorrazo. Cielo prácticamente despejado con temperaturas máximas alrededor de los 10 grados en Vigo, también en Cangas, Moaña, Nigrán, Bayona, temperaturas bajas. La verdad es que vamos a continuar con estabilidad atmosférica durante la jornada de este viernes día 8, cielo despejado y tendremos nuevamente heladas generalizadas en la comarca de Vigo.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Y si vas en coche, te interesa saber que la circulación es lenta en la zona centro, en la calle Pizarro principalmente y también en Vía Norte desde Travesía de Vigo hasta Urzaiz. En el resto de la ciudad, sin incidencias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Pues vamos ya a meternos de lleno en conocer cómo está la situación, la incidencia del coronavirus en nuestra área sanitaria. Lo hacemos de la mano de su gerente, Javier Puentes. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está ahora mismo la situación en nuestra zona para que todos nuestros oyentes sepan cómo realmente estamos?
Bueno, el área sanitaria, como en el resto de áreas de la comunidad, hemos notado el impacto de las fechas navideñas que acabamos de pasar. Se ha notado en los días 30 y 31 unos picos de incidencia que correspondía a las celebraciones del día 24-25, lógicamente. También hemos notado incidencia elevada, pues por ejemplo, en el día de ayer, sin duda, corresponde a las celebraciones de fin de año y del día primero de año. Entonces, bueno, eso son picos de incidencia que se ha notado en todas las áreas sanitarias de Galicia, en la nuestra también, lógicamente, ahora comentaremos los datos, y ahora mismo, lógicamente, quedará la incidencia que supuestamente tendremos que esperar para de la fecha de Reyes, ¿no? De todas estas celebraciones. Bueno, como datos globales, en el área sanitaria de Vigo, estamos bastante estabilizados, no tenemos un gran incremento de casos, venimos teniendo una estabilidad, una tensa calma, no subimos mucho, vamos en una estabilización, como decía, que repita, pero es verdad que estamos en una estamos estables y sí que hemos tenido también picos de incidencia. Por decir un dato, el día de ayer supuso un incremento de 114 nuevos casos positivos, un balance positivo en 114 nuevos casos. Es decir, hemos pasado de 1.146 casos activos en el área sanitaria a 1.260. Este caso ha sido ayer, ya digo, probablemente como consecuencia de las celebraciones del día 31/1. Son casos que epidemiología estudia y que claramente tienen en relación con las celebraciones familiares, son casos en núcleos familiares que se van repitiendo, y esta es la realidad que tenemos ahora mismo. El porcentaje de PCRs que se hizo en el día de ayer fue de 1.489, de las cuales fueron 181 positivas, lo cual es un 12% de positividad. Esta cifra no la teníamos desde hace mucho tiempo en el área sanitaria. Sí. Y bueno, pues esto, lógicamente, estas fiestas han afectado, afectan a la incidencia, afectan a los casos positivos y es lo que estamos viendo ahora mismo, ¿no?
Me imagino que cuando se tomaron todas las decisiones de cara a cómo celebrar pues la Nochebuena, la Navidad, el fin de año, el Año Nuevo, también la jornada de ayer, de Reyes, ¿Tendrían una estimación de más o menos lo que se podría producir? No sé si esas expectativas, bueno, las cifras que tenemos ahora mismo a la espera de conocer la próxima semana, pues cómo se ha desarrollado esta semana, ¿es lo que esperaban?
Bueno, esperábamos un incremento, sí, sin duda. Estábamos, ya todo el mundo está hablando de tercera onda epidémica, pandémica. Entonces, que esperábamos una alta incidencia, eso sí que era evidente. Eran fiestas muy que se celebran mucho, muy familiares, muy de reuniones, y aunque se insistió por activa y por pasiva que fueran lo suficientemente controladas y que solo se estuvieran el núcleo familiar que convive bajo el mismo techo, bueno, pues esto siempre al final se altera en parte, y vienen familiares de fuera, aunque se han hecho PCRs, pero bueno, a todos los estudiantes que han retornado a casa a pasar las Navidades, a los familiares y allegados que venían a pasar las fiestas, se les ha dado la oportunidad en nuestra comunidad de hacerse PCRs, y así se han ido detectando casos. Y bueno, pues por eso estamos mejor que en otras comunidades, y lo tenemos más controlado el tema de la incidencia, pero aún así hemos notado lógicamente el incremento ahora estos días. ¿Qué pasa? Es verdad que a veces es difícil cumplir. Uno relaja un poco, estás con la familia, crees que nunca va a venir nadie que tenga aceptación, y entonces relajas un poco las medidas que se ha advertido que, por favor, que se mantuvieran durante todas las fiestas navideñas.
Además, este jueves se retoma la vacunación en los centros sociosanitarios. ¿Cómo va ese proceso?
Bueno, bien. Nosotros estamos contentos. Desde el día 29, que empezamos con la primera residencia en Puenteareas, Santa Ana, hemos seguido vacunando. A partir de ahí, todas las dosis que nos llegan se están administrando. Y a día de hoy hemos vacunado ya a 3.378 personas en residencias, tanto residentes como trabajadores. En este momento, hasta el 12 de enero, está programada la vacunación total de 5.736. Bueno, es una cifra, bueno, pues importante, que se ha hecho en estos primeros días del año, y que queremos desde luego mantener, porque es el objetivo es terminar lo antes posible y empezar la segunda vuelta, la segunda dosis, que nos correspondería empezarla ya pues sobre el 19 de enero, ¿vale? Que haría ya los 21 días de la primera dosis recibida en Puenteareas.
¿El número de vacunas es suficiente el que se ha recibido para poder iniciar el día 19 ese segundo proceso de vacunación?
Sí. Eso está contemplado, y desde luego no va a haber ningún tipo de problema para administrar esta segunda dosis. Se ha hecho con la suficiente antelación, se ha hecho la estimación, y no hay ningún tipo de problema.
Continuaremos hablando, porque bueno, todo esto va cambiando, se van cambiando las situaciones, entonces seguiremos en contacto para ver cómo avanza la incidencia del coronavirus, si le parece, en nuestro área sanitaria. Muchísimas gracias, Javier Puente.
Muchas gracias a vosotros. Gracias.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Selena Docarme, responsable de Planificación y Desarrollo Empresarial en AEMOS, la Asociación de Empresarios de este municipio. Hola, Selena, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Lucía, ¿cómo estás?
Encargada de conocer lo que son las necesidades de cada una de las empresas, de las distintas empresas, ¿no?, de la sociedad, que pertenecen a la asociación.
Sí, mi papel es un papel precioso, porque lo que hago es visitar a los asociados. Es verdad que tenemos más de 300, y entonces me va a llevar su tiempo. Pero bueno, sabes que siempre desde la asociación lo que tenemos pendiente es saber exactamente lo que nuestros asociados necesitan, ¿no? Entonces, no queremos pecar como otras asociaciones de hacer socios y bueno, están ahí y pagan la cuota y ya está, ¿no? Lo nuestro es una implicación mayor. Lo que queremos saber es exactamente qué necesidades tienen las empresas para poder ayudarles, claro.
¿Y de qué manera? ¿Qué es entrevista con cada una de las empresas? Entiendo, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros lo que hacemos es, quedamos normalmente con el gerente de la empresa. Él en algunas ocasiones, cuando la empresa es más grande, nos remite a otros departamentos. Pero lo que tratamos de ver es todas aquellas necesidades que ellos tienen, tanto en formación como en asesoramiento, como en protección de datos. Lo que ellos realmente les dan más inconveniente a la hora del día a día, para nosotros poder llegar a acuerdos con colaboradores, que lo que hacen es asesorarles sin ánimo de lucro ninguno, para que ellos puedan tomar una decisión de lo que es mejor para ellos.
Claro, entiendo que además en esta situación en la que nos encontramos, pues bueno, que la pandemia ha generado una serie de dificultades a mayores de las que ya de por sí pueden tener algún negocio, alguna empresa, es más necesario que nunca entonces.
Sí, efectivamente. A ver, el tema del COVID vino a trastocar un poco todos los planes empresariales que tenían los empresarios, ¿no? Y después hay una serie de protocolos que tienen que llevar a cabo. Hay, bueno, un montón de cosas alrededor del COVID que en muchas ocasiones el empresario no llega a conocerlos como es debido, ¿no? Porque en los medios de comunicación cuentan unas cosas, pero después realmente el día a día es muy diferente, ¿no? Entonces, solo, bueno, pues el control de las visitas, por si en algún momento pasa algo. Bueno, una serie de protocolos que tienen que llevar a cabo que no lo estaban haciendo porque no tenían el conocimiento, ¿no? Entonces, una vez que empecé en las visitas y vi que efectivamente carecían de esos protocolos, pues lo que se hizo fue hablar ya con una empresa que pudiera marcar las pautas de todas las empresas a grandes, nosotros, claro, tenemos empresas de todo tipo, ¿no? De todos los sectores. Entonces, hacemos algo no a medida de todo el mundo, pero sí que le sirva de guía a todo el mundo. Y ponemos a disposición el asesoramiento para que ellos puedan llamar y preguntar y hacer lo que realmente deben hacer, ¿no? Un poco en ese sentido.
Entre las necesidades principales que pueden tener algunas de las empresas, no sé si ya ha tomado contacto con todas, pero bueno, si ya ha escuchado las necesidades de algunas, ¿cuáles son?
La asociación de Daimor lleva muchos años ya trabajando y ya tenía servicios de asesoramiento para diferentes temas, ¿no? Pero sí que lo que hay empresas muy grandes que no necesitan porque ya tienen ese asesoramiento, ¿no? Pueden permitirse el lujo de pagarlo o de tenerlo incluso dentro de la propia empresa. Pero sí que hay una empresa mediana que necesita asesoramiento prácticamente de todas las cosas. En las empresas que visitaría, como unas 80 empresas, bueno, yo me incorporé a la asociación en septiembre, entonces aún me queda mucho camino por recorrer, pero sí que notas necesidad un poco de todo. Pues están muy preocupados por todo el tema digital, porque, claro, había empresas que casi por no tenían ni una página web puesta al día, ¿no? Entonces, todo lo que son las competencias digitales, temas de protección de datos, porque, bueno, sabes que este año que pasó cambió la ley, ahora nos tuvieron que adaptar a la ley europea. Entonces, ahí también, bueno, pues había muchas empresas que aún no estaban adaptadas, que no lo tenían claro cómo hacerlo. Temas también muy sencillos muchas veces, ¿no? Como puede ser el renting de un vehículo industrial, que no saben muy bien a quién dirigirse, ni con quién hablar, ni cuál es el mejor precio. Bueno, vas encontrando un poco de todo, ¿no? Temas también de formación, se quejaban de que sería necesario hacer una formación de un nivel un poco más alto, ¿no? Porque, bueno, lo que se estaban dando eran unos servicios de formación que, bueno, merecían la pena, porque sabes que toda la parte de carretillas, de PEN, todo este tipo de formación es necesario, la parte de dirección comercial, pero sí que demandaron también una formación de un poco más nivel, ¿no? Para los directivos, sobre todo. Cada empresa es un mundo, ya sabes que cada empresa es un mundo. Entonces, fuimos encontrando pues un montón de necesidades, que lo que se va a tratar desde la asociación es de contactar con los diferentes consultores que colaboran con nosotros en otras ocasiones para que puedan hacer esos asesoramientos, ¿sabes? Sin que la empresa tenga que abonar nada. Por lo menos lo que es saber cuál es el problema que tienen y cómo lo pueden solucionar, y después ya ellos incluso recomendarle que nos puede ayudar o que nos puede echar una mano en lo que realmente necesita.
Es el fin, al final, poder ayudar y que las cosas vayan mejor, porque ya bastante situación crítica estamos viviendo y es necesario, pues, entre todos, buscar soluciones que ayuden a mejorar y que ayuden a ir hacia adelante. Selena, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Lucía. Gracias. Mi fuego, puedes incendiar mi mar.
Si no me das un beso ya. Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Continuamos este tramo de tu radio más cercana dando la bienvenida a todas aquellas personas que nos siguen también ahora a través de la sintonía de COPE Vigo en el 87.8 de FM y con los que venimos compartiendo un rato de radio, un tiempo de radio en COPE más Vigo en el 104.7 de FM. Te acompañamos hasta que el reloj marque la 1 de la tarde. Ahora una pausa y hablamos de bebés. Ya están aquí las rebajas de Macari, la tienda de peletería, joyería en Ronda de Don Bosco 52. Peletería y joyería Macari, desde 1966, lanzando nuevas tendencias y actualizando tus prendas de piel, adaptándolas a la última moda. Acércate a su tienda de Ronda de Don Bosco 52 y disfruta de precios súper especiales por rebajas. Peletería y joyería Macari.
COPE Vigo.
87.8 y 104.7 FM. En Onda Media 900. Try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray.
La llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de alegría y poco a poco los futuros papás se van preparando para cuando nazca. El carrito para dar paseos, la sillita para viajar en el coche y, como no, la habitación donde van a vivir. Para elegir cada uno de estos elementos es necesario tomarse el tiempo que se necesite para meditar la mejor opción, la que más se adapte a las necesidades de cada familia. Me he propuesto intentar ayudar a estos futuros papás y por eso, de la mano de una profesional como es Carmen Soliño de Muebles Soliño, he querido conocer las distintas opciones que se pueden encontrar los futuros papás al ir a preguntar por los muebles que darán forma a la habitación de su bebé. Y es que las modas varían y lo que era tradicional hasta la fecha ya no lo es, como por ejemplo el uso de una cuna simple.
Aparecieron las camas cuna transformables. Este es un mueble que tiene unas dimensiones como de 2 metros por 1 metro de cama normal, pero que va dividido de tal forma que se compone de una zona de cuna, que digamos que es para un colchón de 1,40 por 70. Lleva también un modulito con cajones con cambiador encima, y así ya tiene solucionado también el tema de cambiar el pañal o de secar el bebé. Y a su lado, un modulito de estanterías donde podemos guardar por los pañales, las cremitas, todo lo que necesitamos a la hora de utilizar el cambiador. Queda todo muy a mano. Esta cuna, con el tiempo, cuando el bebé va creciendo, lo primero que sacamos es la barandilla, porque en la zona de cuna también tiene una barandilla que sube y que baja. Queda una cama abierta y el niño, cuando tiene 2 añitos, así, ya puede subir y utilizar esa cama más reducida, adaptada a su edad. Con el paso del tiempo, cuando va creciendo, entonces ya hacemos la transformación y convertimos esa cuna, en una cama normal.
Se trata de aprovechar los muebles que un día hicieron de cuna y cambiador para darle una segunda vida, ya de otra manera durante los siguientes años del niño o de la niña. Escucha, porque el mueble sigue también ofreciendo segundas funciones.
Con el modulito del cambiador, pues hacemos la cajonera para la mesa estudio, con las piezas de esos laterales también convertimos la mesa estudio, y la base no sería para una cama de 90 por 1,90, o sea que tendríamos la cama, la mesa estudio y alguna estantería auxiliar. Y a mayores, otra ventaja que tiene este sistema de camas es que lleva debajo una cama supletoria, pues cuando el bebé es muy pequeñito, si un papá tiene que ir a dormir a esa habitación, pues ahí tendríamos otra cama. Cuando ya el bebé se hizo mayor, pues ya le queda una camita para cuando traigan niños a casa.
Se trata de una solución muy buena para dar continuidad a los muebles durante los primeros años de vida del bebé, una vez que pase a ser niño. Y hablamos ahora del método Montessori, el modelo educativo ideado por la educadora y médica italiana María Montessori a finales del siglo XIX y principios del XX, y que ahora pues es empleado por muchos papás. Pero hablamos del método Montessori aplicado a los muebles de la habitación del bebé o del niño. Escucha.
El sistema Montessori, es decir, resumidamente, lo que busca es alcanzar la autonomía del niño y un sistema de aprendizaje mediante la experimentación. O sea, digamos, resumiéndolo mucho, pues aprender jugando. Entonces, en este sistema educativo, ¿cómo participamos las mueblerías como nosotros, como muebles o niños? Pues creando un ambiente Montessori. Se define pues ser ambientes amplios, ordenados, con mucha armonía, donde el niño puede estimular su curiosidad y su imaginación. El elemento principal que en el que participamos nosotros es en la cama. Las camas suelen ser camas cabañas, no son camitas normales, son una cama que representa algo. Lo que sí, algo es importante también en Montessori es que cada elemento tenga su razón de ser, cada cosa tenga su razón de ser. En estas camas, un elemento común es que el colchón está muy cerquita del suelo, precisamente para fomentar esa autonomía del niño, que él pueda subir y bajar bien de la cama.
El colchón siempre está cerca del suelo, nos comentaba Carmen. Las camas pueden ser más abiertas con una simple estructura, pero también las hay más cerradas, más como estilo una casa cabaña, con tejado y que fomenten el juego. Además, se le puede añadir complementos, tal y como nos explicaba. Escucha.
Normalmente estos complementos siempre son en tela o en madera, porque Montessori busca siempre materiales naturales. Estos funditas en tela, con bolsillitos, para que ellos también sepan dónde ordenar sus colores, dónde meter sus piezas, sin olvidarnos de eso, que buscamos siempre el orden, la limpieza, la amplitud y un mueble diferente que estimule la imaginación de los niños. Para Montessori hay tipos de muebles, eso, fomentando siempre el orden, el color neutro, espacios eso, muy suaves. Después hay otro tipo de complemento que ya entraría menos en mueblería y más en pedagogía, que serían como barritas, escaleras, para intentar buscar el equilibrio y la autonomía del niño.
Y después de escuchar todo esto, ojo, porque aún quedan curiosidades. Sí, sí, y aunque sea fuera del método Montessori, pero siempre respetando las diferentes fases de crecimiento del bebé y del niño. Estamos hablando de las camas que crecen, original
este
el nombre.
Este sistema de cama empieza en un tamaño de cuna grande, que sería 1,40 por 90, y después, mediante un sistema de largueros extensibles, pues según las diferentes etapas de crecimiento del niño, se va adaptando hasta llegar a la adolescencia con una cama de 90 por 1,90, de tamaño estándar. Esta es otra curiosidad de camas que se adaptan al crecimiento de los niños.
Curioso, ¿verdad? Pues aquí te dejamos algunas ideas. Si estás pensando en montar la habitación de tu bebé o de tu hijo pequeño, varias ideas con las que, además de contar con muebles que ofrezcan funcionalidades concretas, te facilitan la educación del pequeño. Ya sabes que si quieres recuperar alguna de estas ideas que te estamos ofreciendo, podrás encontrar este reportaje completo ya en nuestra web, en cope.es/Vigo.
La información deportiva que más te interesa la tienes en COPE Más Vigo, en el 104.7 de tu FM. Conoce el minuto a minuto del Real Club Celta y toda la actualidad polideportiva más cercana.
De lunes a viernes, el mejor deporte a las 3:30 en COPE Más Vigo. Pasión por el deporte.
Herrera en COPE.
COPE Vigo.
Estar informado.
Por cierto, que me olvidaba de comentar que quizás ahora mismo, si quieres comprar una habitación, además estés de suerte porque tengan descuentos. Hoy comenzaban esas rebajas que estamos acostumbrados a que se inicien justo al finalizar el periodo navideño. Aunque bueno, en esta ocasión pues la pandemia lo ha cambiado todo y también ha variado un poquito, y es que hay establecimientos, comercios que ya ofrecieron algunos descuentos durante la campaña navideña, pues para incentivar un poquito esas compras y para intentar, pues bueno, superar una situación complicada que están pasando muchos de ellos, pues debido a eso mismo, a la crisis sanitaria. Nosotros ahora vamos a hacer un pequeño descanso. Recuerda que volvemos a la 1:20 en el 87.8 y el 104.7. Ahora vamos a dejarte escuchando Mediodía Cope, porque seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Antonio Raiz. Chester can't get move on space at a time, but queens are free to go wherever they like. You get too close, you'll get a loyalty high, so breathe it in to feel alive. La 1 a las 12 en Canarias.